Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 16 de agosto, esta es la información.
Entregan la presea al mérito ciudadano. Reabren las puertas de la Biblioteca Pública Mauro Velasco de Zapotlán el Grande. Presentan el libro Cartulario en la Casa del Arte de Zapotlán, que recopila el trabajo de 186 escritores sobre Zapotlán. Capacitarán a mujeres en temas de prevención de la violencia en Zapotlán el Grande.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy jueves 16 de agosto del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio noticias y lo invitamos a usted a que permanezca en sintonía al 94.3 de FM, porque juntos le estaremos informando sobre lo que ha acontecido en Zapotlán el Grande y la región sur del estado, en específico el día de hoy, todos los detalles sobre la presea, la entrega de la presea Mérito Ciudadano aquí en Zapotlán el Grande y sobre todas estas actividades correspondientes al aniversario de la fundación de la ciudad, al 485 aniversario de la ciudad de Zapotlán el Grande. Pero antes de dar todo este inicio con la información, doy también la más cordial bienvenida en esta cabina de Radio Universidad a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola, Isabel, muy buenos días a ti y a nuestro radio escuchas que esta mañana de jueves 16 de agosto nos acompañan a través de la frecuencia del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, pues recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41 3 33 45. Tenemos también disponible nuestra alada sin costo, el 01 800 701 3044. También a través de las redes sociales puede hacer contacto con nosotros vía Facebook en nuestra cuenta Radio Universidad CD.Guzmán. También recordarle que a través de esta red social, específicamente en la plataforma de Facebook Live, estamos haciendo totalmente en vivo la transmisión de Señal Informativa hoy jueves 16 de agosto. También mencionarle que puede comunicarse con nosotros vía Twitter en cualquiera de nuestras dos cuentas. Una de ellas es @SIZapotlán, la siguiente @RadioUDGGuzmán. Tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan habilitadas para usted.
comuníquese a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas. Recuerde que para nosotros es muy importante. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y les recuerdo algunas de las actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. A partir del 20 de agosto y hasta el 24, en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo la selección de plazas de servicio social. Esto va dirigido a la comunidad estudiantil y pasantes. Invita la unidad de servicio social del CUSUR. Mayor información en la página de Facebook Servicio Social CUSUR o en las instalaciones de esta dependencia que se encuentran frente al edificio de rectoría de este campus universitario.
Y también mencionarle que hasta el próximo 21 de agosto pues continúa habilitada la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo, el cual está dirigido a periodistas mexicanos. Invita el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Para mayor información puede usted comunicarse a los correos info@pnp.org.mx, aguilar@pnp.org.mx o agil@pnp.org.mx. También están habilitadas dos líneas telefónicas para que usted pueda recibir más información, las cuales son 55 52 76 44 80 y 55 52 76 44 27.
Y por último le recordamos dos actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le recuerdo que del 18 al 23 de agosto se llevará en Plaza Las Fuentes la Feria Artesanal del Sur. Esto va dirigido a productores artesanales. También del 24 al 27 de agosto se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Ambas actividades serán en Plaza Las Fuentes. Va dirigido a productores artesanales, productores de esta región sur y también emprendedores. Invita al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, la Cámara Nacional de Comercio, el Gobierno de Zapotlán el Grande, Desarrollo Económico de Jalisco, el CIECAI de este Centro Universitario del Sur. Y para mayor información visita la página web de este campus www.cusur.udg.mx o al 575-2222 extensión 46173. Y sin más, damos inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con la información de este jueves 16 de agosto y le platico que este 15 de agosto en sesión solemne de ayuntamiento entregan la presea al mérito ciudadano, esto en el marco de las actividades por el 485 aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande, y como cada año pues buscan reconocer con esta presea a hombres y mujeres que son un ejemplo a seguir y que en esta ocasión pues más de 5,000 zapotlenses votaron para que Eliseo Santoyo Telles recibiera el mayor reconocimiento que entrega el gobierno municipal. Así lo da a conocer Juan Manuel Figueroa Barajas, presidente interino de Zapotlán el Grande.
Como cada año, dentro de esta celebración, reconocemos a los hombres y mujeres quienes son un digno ejemplo a seguir. Sabemos que hay grandes zapotlenses merecedores de ser distinguidos por la presea al mérito ciudadano que hoy se entrega. En esta ocasión, propusimos una dinámica en la que más de 5,000 zapotlenses decidieron con su voto que fuera distinguido como ciudadano ejemplar el profesor Eliseo Santoyo Telles, uno de los mejores asesores en matemáticas y que se ha convertido en guía e inspirador de miles de jóvenes talentosos que hoy aportan su humanismo y conocimiento a la comunidad. La vocación de servicio y bondad del profe Santoyo es digna de aplauso y ejemplo.
Por su parte, Higinio del Toro Pérez, secretario general del ayuntamiento, menciona cuál ha sido la labor de Eliseo Santoyo Telles, quien actualmente es profesor del CEVETIS y del Centro Universitario del Sur, además de desempeñarse como presidente estatal de la Academia de Matemáticas, entre otras labores académicas.
Cuenta actualmente su nombramiento es como profesor de tiempo completo del CEVETIS 226, orgullosamente también de donde soy egresado, y del 2001 a la fecha es profesor de asignatura en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es presidente estatal de la Academia de Matemáticas de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológico, Industrial y de Servicios, y presidente de la Academia Local de Matemáticas del CEBETIS 226. Ha sido asesor de alumnos en el Concurso Nacional de Ciencias Básicas que organiza la Dirección General de Educación Tecnológica a nivel medio superior y asesor de los alumnos en la Olimpiada Matemática Mexicana. Sus alumnos han obtenido primeros lugares estatales y nacionales.
Y el galardonado durante su mensaje pues comenta lo que ha hecho con sus alumnos para obtener pues los logros en los que ha sido partícipe, pues no solamente él como profesor tiene un papel importante, sino también existen otros actores que van incorporando un granito de arena de conocimientos y cultura en los estudiantes.
Respecto a este reconocimiento que humildemente recibo hoy, creo que es importante precisar algunos detalles. Primero, se debe destacar que el hecho de que un alumno gane una medalla de oro, o de plata, o de bronce, en alguna olimpiada de matemáticas, no es el resultado exclusivo del trabajo de un profesor. Para lograr ese resultado intervienen muchos actores, desde sus maestros de preescolar, sus profesores y profesoras de primaria y secundaria, cada uno, los de bachillerato, cada uno, y cada una va incorporando silenciosamente, imperceptiblemente, a través de los años, en el intelecto y en el corazón de sus muchachos, un granito de arena, un poquito de conocimientos, cultura.
Y Eliseo Santoyo comparte que pese al entorno de violencia en el que nació, fue gracias a su mamá que lograron salir adelante y tener lo que hoy han logrado. Escuchemos.
Tuve un padre alcohólico y nací en medio de la cultura del alcoholismo y de la violencia. Esa violencia institucionalizada, ese machismo y ese alcoholismo que por momentos hasta llega a parecerme que nuestra sociedad ha evolucionado muy poquito. Quizás debería decir evoluciona muy lentamente. Son cosas que quisiéramos erradicar, quisiéramos que no existieran, pero ahí están arraigadas profundamente, pues, y vamos muy lentos. Sin embargo, como ocurre en este país, mi madre sacó adelante a todos los hijos. Sin ella, nada de lo que soy y nada de lo que son mis hermanos habría sido posible. Así que debo decir con honestidad que la medalla o el mérito ciudadano es de mi madre.
Pues aquí esta información con respecto a la entrega de esta presea al mérito ciudadano que se entrega pues en el marco del 485 aniversario de la Fundación Hispánica de la ciudad y que en esta ocasión pues fue para Eliseo Santoyo Telles, quien es profesor del CEBETIS 226 aquí en Zapotlán el Grande y también de este Centro Universitario del Sur.
Extendemos esta felicitación al profesor Eliseo Santoyo Telles por su destacada participación en diferentes ámbitos educativos, principalmente en las cuestiones de las matemáticas, las cuestiones de los números. Pero ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, jueves 16 de agosto.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, la onda tropical que afecta a Occidente estará abandonando la región hoy, no sin antes ocasionar lluvias en la zona costera y Sierra Madre Occidental. Onda tropical, otra onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec, afecta con lluvias a los estados del sur y sureste, mientras que la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental seguirá ocasionando lluvias desde Sonora hasta Occidente. La afluencia de aire húmedo tropical de ambos litorales también causará lluvias en los estados del centro y sur del país. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado, en la mañana nubes y sol. La tarde continúa nubes y sol, el viento dominante y soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de tormenta eléctrica hacia la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:33, se pone a las 20:21. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y ahora es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque continuaremos con más información con respecto a esta conmemoración por el aniversario del 485 aniversario de la Fundación de Zapotlán el Grande. Y es que como parte de estas actividades, pues reabren las puertas de la Biblioteca Pública Mauro Velasco aquí en este municipio. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Y nosotros continuamos con más información referente pues a esta conmemoración que se hace, estas actividades para conmemorar el 485 aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande. Y le platico que este miércoles aquí en Zapotlán el Grande pues reabren las puertas de la Biblioteca Municipal Mauro Velasco, albergada en el Centro Cultural José Clemente Orozco, y que anteriormente pues esta biblioteca se ubicaba en las instalaciones que hoy tienen la función de ser oficinas de relaciones exteriores aquí en este municipio. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando González Castolo, quien es cronista de la ciudad y responsable del Centro Cultural José Clemente Orozco, y comenta que esta biblioteca es prácticamente centenaria, pues sus primeros volúmenes que la integraron provenían del antiguo seminario conciliar de la ciudad, cuando fue cerrado en 1915, y posteriormente pues fue nutriéndose con diversos materiales de Guillermo Jiménez, Alfredo Velasco Cisneros, Juan José Arreola y Juan Manuel Ponce Segura, entre otros personajes. Escuchemos.
Velasco, que hace un momento en su inauguración, reapertura, perdón, comentábamos que es una biblioteca prácticamente centenaria, porque sus primeros volúmenes se acercaron del antiguo seminario conciliar de la ciudad, cuando este fue cerrado en el año de 1915. Y posteriormente se fue nutriendo con material diverso de Guillermo Jiménez, de Alfredo Velasco Cisneros, de Juan José Arreola, de José Manuel Ponce Segura y de tantos y tantos personajes que le han apostado a evidenciar un santuario de la cultura y del conocimiento para todos los zapotlenses, y que a partir del día de hoy, en esta fecha tan emblemática para la ciudad, vuelve a tener vitalidad, vuelve a abrir sus puertas para el disfrute y gozo de todos nosotros, los coterráneos que habitamos, que nacimos o que coincidimos en este entorno geográfico llamado Zapotlán el Grande.
Y a partir de este 15 de agosto, pues la biblioteca estará abierta a la población desde las 8:30 de la mañana en un horario corrido hasta las 8 de la noche, y además pues pretenden incorporarse a los esquemas de la Red Nacional de Bibliotecas para poder implementar cursos para niños en los distintos periodos vacacionales. Esto lo comenta González Castolo, quien señala que será la población quien dará la pauta para que se realicen o no estas y otras ideas. Escuchemos.
Nosotros pretendemos abrirla de 8:30 de la mañana y el horario corrido hasta las 8 de la noche. Pretendemos incorporarnos también un poquito a los esquemas de la Red Nacional de Bibliotecas, implementando también los cursos, no únicamente en el verano, sino también en las vacaciones de las Navidades y de la Semana Santa, a fin de que los chiquitines o jovencitos que poco oportunidad tengan de hacer un esparcimiento fuera de la ciudad, pues puedan de alguna manera tener opciones también aquí, a través del ámbito de la cultura y de la lectura, de poder también distraer esas horas de ocio que nos obsequian estos esquemas educativos que tenemos actualmente en la República Mexicana. Que obviamente estas ideas pueden fortalecerse, no pueden no llevarse a cabo, todo va a depender también de la nueva o de la muy buena, perdón, respuesta que tengamos o menos nosotros de la comunidad.
Y comenta el responsable del Centro Cultural José Clemente Orozco que ante la llegada de las nuevas tecnologías y de que se opta por ya no visitar las bibliotecas, pues se tiene que estar abierto a la diversidad, aunque comenta no hay nada como tener un libro en las manos. Escuchemos.
Hay que estar abiertos justamente a esta diversidad. Sin embargo, yo soy quizá con un dejo muy romántico. No hay nada como tener un libro en las manos, palparlo, olerlo, disfrutar de sus páginas visualmente, porque también la otra contraparte, por ejemplo, si bien es cierto que los esquemas de cómputo pues te permiten un acceso fácil, ágil a una lectura que tú desees, pero a la larga te vas a acabar los ojos porque hay una luminosidad en esas pantallas. No hay nada también como ennoblecer las vistas a través justamente de lecturas que también ennoblezcan el espíritu.
Y agrega que la biblioteca Mauro Velasco pues tiene un plus, ya que se pueden encontrar rarezas editoriales que ya no fácilmente se consiguen ni en los mercados de antigüedades o libros que pues son primeras ediciones de escritores que hoy son muy reconocidos. Escuchemos.
La biblioteca pública Mauro Velasco tiene un plus, el plus de que ahí se pueden encontrar rarezas editoriales que ya no se consiguen ni siquiera en mercados de antigüedades. Hay también algunos libros incunables que de alguna manera son primeras ediciones de personajes que hoy en día tienen un renombre importante en el ámbito de las letras a nivel universal. Yo creo que vale la pena que no únicamente estemos nosotros interactuando con lo cibernético, sino que también nos acerquemos a la parte física, a la parte palpable.
Y realiza la invitación a la población de Zapotlán el Grande para que se acerquen a las instalaciones de la Biblioteca Mauro Velasco en el Centro Cultural José Clemente Orozco y tengan esta cercanía a una cultura de relajamiento fuera de los esquemas que hacen alejarse de este tipo de propuestas.
Señal Cultural.
Y en más información, en el marco de estas festividades con motivo de la fundación de la ciudad, le comento que en el auditorio Ramón Villalobos Castillos de la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías fue el escenario en donde la noche de este miércoles 15 de agosto, aniversario de la fundación de la ciudad, se presenta el libro Cartulario, una recopilación de 186 personajes zapotlenses que radican en Zapotlán o que de alguna manera son un referente de la literatura y que han escrito principalmente de Zapotlán el Grande. Y el autor de este libro, José Fernando González Castolo, cronista de la ciudad, dice que en cada uno de estos 186 personajes se ve reflejada la identidad de este municipio y que espera que esta obra sea una inspiración para generaciones futuras.
Se ven justamente esas plumas que han ennoblecido a Zapotlán el Grande y que sus otros paisajes pues de alguna manera son parte de lo que nosotros somos y representamos, y eso tenemos nosotros que abanderarlo con una bandera de identidad, de una identidad que nos muestra un orgullo muy grande por lo que somos. Entonces yo creo que la aportación que hoy estamos haciendo es un ápice, y esperemos que sea cuando menos inspiracional para futuras generaciones que también vengan a aportar a través de sus ámbitos creativos en las diferentes áreas de la serie del quehacer a Zapotlán el Grande y esas tareas que han fascinado a toda la gente y por lo mismo reconocen este importante pedestal en la ciudad en el ámbito universal.
Y comentar que los 186 personajes han destacado en los diferentes géneros que tiene la literatura, en donde la gran mayoría, Zapotlán ha sido un referente o musa en sus escritos.
Esencialmente lo del día de hoy es literatura, y esa literatura ellos la han pues marcado a través de sus diferentes géneros dentro de la misma literatura, como es el ensayo, la poesía, el libreto teatral, el canto inclusive, y todo eso pues de alguna manera viene aquí vinculado en gran medida a esta voz o voces que se han unido
en este cartulario, en este fichero, y que le cantan en su mayoría a Zapotlán el Grande desde sus diversas perspectivas y facetas que ellos muestran en cada uno de lo que ellos están generando.
Y en esta presentación del libro, José Fernando González Castolo dio a conocer que el próximo 27 de septiembre será reconocido en la ciudad de Guadalajara por su trayectoria de más de 20 años de pertenecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, a la que ha realizado diversas aportaciones, pero refiere también falta por integrar nuevos talentos a esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística.
Justamente yo ingresé a esta Benemérita Sociedad hoy hace 20 años, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Municipal, con un trabajo de ingreso en torno al viejo molino de las Peñas. Fue con lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar y de aportar y de engrosar las filas de esa Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. De hecho, estamos ahorita en un proceso de renovación y justamente estamos buscando candidatos que vengan también a engrosar estas filas, porque somos un capítulo sur de viejitos, valga decirlo. Creo que soy el más jovencito de todos, y ya estamos pues cansaditos, y creo que tenemos que renovar las filas de este capítulo.
Y este libro cartulario tendrá dos presentaciones más, una el próximo 27 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, así como otra en Colima, y próximamente también otra más en la Ciudad de México, y estará disponible para su venta en las librerías del Fondo de Cultura Económica de la República Mexicana. Y esta información con respecto a la presentación de este libro cartulario.
Y es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara, porque al volver del corte tendremos una entrevista con Óscar Rodríguez Romero, el ex coordinador del Premio de Dramaturgia Hugo Salcedo. En dos minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana se encuentra con nosotros Óscar Rodríguez Romero, coordinador del Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo. Buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Ángel Isabel? Buenos días al auditorio.
Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos en esta ocasión sobre esta convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia 2018 Hugo Salcedo, que ya está en próximos días de cerrar esta convocatoria. ¿Cómo vamos, Óscar, en este sentido? ¿Cómo ha sido la participación?
Mira, hemos recibido muchas llamadas, mucha gente que va a enviar su trabajo, pero como nos pasó en la edición pasada, llegan en cascada ya casi al final, o como nos ha pasado en el cuento de Juan José Arreola. Entonces, ahorita nos ha llegado un trabajo de Chiapas y nos han hablado de diferentes estados de la República, de mismo Guadalajara, aquí mismos jóvenes del CUSUR. Estamos preparando el trabajo, todavía hay tiempo. Entonces, estamos esperando que justamente ahora que faltan 3 semanas para el cierre, empiece a llegar el grueso de los trabajos.
Muy bien. Óscar, ¿cómo ha evolucionado este proyecto del Premio Nacional de Dramaturgia? Porque precisamente pues surge a la par de lo que ha sido Teatro Sur, que precisamente organizan ustedes aquí en el Centro Universitario del Sur. ¿Cómo ha evolucionado este premio?
Mira, este proyecto nació a partir de una maestría, que fue la que yo estudié, en Gestión y Desarrollo Cultural. Surge el proyecto a partir de la maestría y también del hecho de que yo estoy como director de la Compañía de Teatro del CUSUR. Entonces, para celebrar el aniversario de la compañía fue que se creó el encuentro, y dentro del encuentro vimos la posibilidad de estimular la dramaturgia joven, la dramaturgia universitaria, pensando en que el mismo Hugo Salcedo era muy joven cuando él empezó a escribir. Él es originario de Zapotlán el Grande, y entonces había que aprovechar todo eso, ¿no? O sea, reconocer a una figura de la dramaturgia que es reconocida a nivel mundial, valga la redundancia, sus obras, las obras de Hugo Salcedo se han montado en diferentes países de América, Asia y Europa, en Corea, por ejemplo, en Alemania. Y sin embargo, el teatro que él escribe o que ha hecho es no muy conocido en Zapotlán el Grande, y pensamos que era el momento de dar ese impulso. Entonces, también para poder hacer un premio que vaya creciendo, que vayamos pudiendo dedicarle más tiempo, fue que decidimos que fuera bienal, que fuera cada 2 años. Por eso el primero fue 2016 y ahora vamos por la segunda edición en 2018.
Muy bien. Ya nos hablabas un poquito acerca de Hugo Salcedo, que es de aquí de Zapotlán el Grande, pero ¿qué más ha hecho Hugo Salcedo para que la gente tenga un referente del por qué esta convocatoria y este premio lleva su nombre?
Sí, él actualmente es, él es doctor en letras, tiene una trayectoria académica impresionante, viaja por todo el mundo, da conferencias, escribe artículos, da clases, da ponencias. Entonces, a la par de ese trabajo teatral, en donde tiene obras como El viaje de los cantores, Guau, vida de perro, La niña Esther, te puedo hablar de en cuanto a su trabajo, no sé, rebasará el centenar de obras, ¿no?, que han sido montadas, que han sido llevadas a escena. Entonces, el trabajo de Hugo es sólido, pero como te decía, no muy conocido acá en Zapotlán el Grande, porque él estuvo más o menos por un espacio, no sé si como de 30 años en Baja California, en la Universidad de Baja California. Ahora está en la Universidad del Estado de México, pero él está muy contento, cuando hemos hablado con él, por el vínculo que se está haciendo ahora con su tierra natal, con Zapotlán. De hecho, estamos en el dicho de que lo vamos a tener aquí en la ceremonia de premiación, que será el 22 de noviembre.
Muy bien. Óscar, ¿cuándo cierra esta convocatoria precisamente para el Premio Nacional de Dramaturgia?
Mañana, para que se apuren. No, okay. Okay. El día 7 de septiembre. El 7 de septiembre a las 3 de la tarde es el cierre de la convocatoria, con la idea de que el 15 de octubre demos a conocer el ganador tras la deliberación del jurado para poder hacer la premiación el 22 de noviembre.
¿Quiénes pueden participar, Óscar? Platícanos.
Jóvenes universitarios de todo el país que tengan hasta 30 años cumplidos, de universidades públicas o privadas. Estudien carrera de letras, estudien lo que estudien. La cuestión es que sean jóvenes universitarios. Uno de los requisitos en la convocatoria es precisamente enviar su documento de que está en una institución estudiando alguna carrera.
¿Qué más requisitos deben integrar a toda esta convocatoria?
El mismo texto, que debe ser entre 20 y 30 cuartillas, no mayor a 30 cuartillas, no menor de 20. Letra área a las 12 puntos, el formato que pide generalmente la APA para este tipo de documentos. Enviarlo aquí al CUSUR, a Enrique Arriola Silva 883 en Zapotlán el Grande, bueno, en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande. Y bueno, que en la página del CUSUR pueden consultar cómo hacer ese envío, porque se pide que sea con seudónimo. Es un requisito que sea con seudónimo, precisamente para que sea muy transparente la asignación de este premio. La idea es que el jurado no sabe quién escribió la obra, por eso se pide que haya una plica, que es un sobre cerrado en donde vienen los datos de la persona que escribió la obra, y él enviará el seudónimo, ¿no? El seudónimo que quiera, vaya, ¿no? Y ya la plica se abrirá justamente con la deliberación del jurado. Cuando diga la obra que ganó, ¿no?, ese día se abre plica, se da a conocer el nombre del ganador o ganadora.
Muy bien. Óscar, sí, sabemos que a lo mejor no vas a poder darnos detalles completamente, pero ¿cuáles son los perfiles que integrarán este jurado que se encargará de deliberar quién será el ganador?
Tiene que ser necesariamente gente que esté relacionada con el ambiente teatral y con la dramaturgia o con la literatura, porque recordemos que el teatro empieza como literatura, ¿no? O sea, hay un texto teatral que tiene que ver con la literatura. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a Gonzalo Valdés Medellín, que es dramaturgo, él radica en la Ciudad de México, tiene una trayectoria también brillante, reconocida. Tuvimos a Janet Pinela de la Ciudad de Colima, que ella es directora de teatro y tiene una larga formación también en teatro. Y de aquí del CUSUR tuvimos a Ricardo Sigala, que bueno, todos conocemos al querido Ricardo, que tiene una también sólida trayectoria en el mundo de las letras. Entonces, no puedo dar a conocer el nombre del jurado, es parte también del asunto, ese se da a conocer al momento del veredicto. El jurado fue tales personas, pero necesariamente tendrán que ser gente relacionada con el arte teatral y preferentemente con el área de la dramaturgia.
Ya hablamos sobre los jurados, pero háblanos también sobre los premios. ¿Qué se podrán hacer acreedores aquellos que obtengan los primeros lugares?
Hay un solo lugar, es un lugar único, es categoría única, un solo primer lugar que recibe 50 mil pesos en efectivo, recibe un reconocimiento y recibe también la posibilidad, dependiendo de que la persona así lo desee, de que la obra sea llevada a escena por la compañía de teatro del Centro Universitario del Sur.
Perfecto. Oscar, en este tiempo en el que quizá el teatro, no sé si llamarle que, porque no está en el olvido el teatro completamente, pero sí hay como que todavía falta impulsar, no hay ausencia de la población, porque es importante seguir impulsando este tipo de proyectos.
Fíjate que leía yo por ahí un artículo que decía, ¿por qué no ha muerto el teatro? Estamos en la era digital, la era del cine, y la gente sigue yendo al teatro, ¿no? A partir de que hicimos el encuentro de teatro, hemos seguido en Casa del Arte con los jueves de teatro y la gente va y ya pregunta, ¿no? Entonces, dices, ese contacto directo, ese hecho de que el teatro está aquí ahora, ¿no? Tú puedes ir a ver una película y las veces que la ponga, en el minuto uno va a pasar invariablemente lo mismo. En el teatro no. En el teatro depende del actor, de la función, de cómo esté el público, de que si llovió, de que si tembló, cualquier cosa que pueda pasar, todo eso va a impactar el desarrollo de la obra. Y la gente ese carácter vivo del teatro lo disfruta. Además también hay jóvenes que tienen muchas ganas de expresarse, de decir algo, ¿no? Entonces, y no solo jóvenes, pues mucha gente, pero en este caso por el Premio de Dramaturgia, que es universitario, hay quien quiere hablar algo y el teatro es un canal adecuado. Porque no te tiene la exigencia, por ejemplo, económica de una película. ¿Qué pasa? Que una obra de teatro, ¿tú qué necesitas? Actores, un espacio donde presentarlo, un espectador, ¿y qué vas a presentar? Una ficción, un texto. Y con eso lo haces. Los actores pueden tener o no vestuario, pero si entramos en la convención teatral, ese espacio mágico se logra. Por ejemplo, en la compañía de teatro del CUSUR, quien haya visto los montajes, no usamos grandes recursos de escenografía, iluminación. Nos vamos al trabajo actoral, al trabajo en directo con el público, y el público se queda. En obras como hemos tenido como El mismo viaje de los cantores de Hugo Salcedo, la escenografía era mínima, era un montaje muy grotowskiano, que era un teórico que proponía eso, un teatro, él le llamaba pobre, que de pobre no tenía nada, ¿verdad? Pero en el sentido de despojado de artificios. También puede haber una gran superproducción, y también tiene su mérito, vaya, ¿no? Pero esa capacidad del teatro de poder ser representado incluso en un salón de clases, pues yo creo que es lo que lo ha mantenido vivo.
Cabe señalar, Oscar, que si bien es cierto, como dice Ángel, hay algunas ausencias, pero también en lo que respecta al Centro Universitario del Sur y a esta compañía de teatro, se ha preocupado por presentar obras de teatro de calidad, ¿no? Y por tener ahí a la gente, digamos, atenta a estas actividades, y que si bien es cierto, cada mes o cada semana que puedan estar teniendo presentaciones, hay auditorio lleno, ¿no? Señal de que gracias a estas actividades que realiza el Centro Universitario del Sur, hay un público cautivo.
Sí, hay un público, y también que, bueno, la idea del teatro es que se desarrolle no solo en el centro universitario. Entonces Casa del Arte está abierta, se ha presentado por ejemplo el grupo La Huida de Alberto Pacheco, que acaba de ir al encuentro de teatro del interior, se trajo algunos premios y hace funciones en Casa del Arte. Entonces grupos que en un momento dado están trabajando en Guzmán, hay algunos grupos en formación en Ciudad Guzmán, nos ha dado gusto ver eso, porque platicaba yo justamente con Alberto Pacheco, que aunque cuando yo llegué aquí hace 5 años había 6-7 grupos, de repente ya constantemente solo ellos y nosotros estábamos trabajando, cuando lo deseable era que cada vez hubiera más. Sin embargo, yo veo en el taller de teatro que tenemos en la compañía, ahora tenemos cerca de 30 participantes. Okay. Entusiasmados, ¿no?
Cuando antes comenzaban con 15, ¿no?
Comenzábamos con 15, 10, ahí andábamos. La compañía de teatro, de hecho, empezó con 8. Entonces, que ahora ya 30 jóvenes, y eso que no hemos abierto convocatoria, ¿no? O sea, no hemos abierto convocatoria todavía para los talleres de teatro de la compañía, que serían parte de lo de formación integral que tiene el Centro Universitario para los Jóvenes, y ya tenemos 30. Que además, la mitad de esos 30 estuvieron trabajando durante las vacaciones. No paramos en la compañía de teatro. De hecho, nos fuimos a Guadalajara a presentar un trabajo que tenemos ahora sobre Juan José Arreola en el Festa, y en vacaciones los jóvenes se comprometieron y fueron. Y en el mismo teatro la función afortunadamente nos fue bien, ellos vieron la experiencia de estar, fuimos al Teatro Alarife Martín Casillas, tuvimos una buena entrada en comparación, pues como ha estado ahora en ese teatro caben 600, Entonces fueron cerca de 100 personas y dicen, ay, es poquito, ¿no?, para llenar el teatro. Pero normalmente, también en Guadalajara como acá, el teatro no va tanto la gente como quisiéramos, y la asistencia promedio es como de 50. Entonces ya tener cerca de 100, habla bien, ¿no?, de que la gente está volviendo al teatro, justamente. Muy bien.
Oscar, pues nos estamos acercando ya al cierre de esta entrevista. ¿Qué pudieras hacer? La invitación a nuestros radioescuchas para que se sumen a esta convocatoria del Premio Nacional Hugo Salcedo, este Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo, que todavía tienen en este tiempo, es hasta aproximadamente 3 semanas para que envíen sus trabajos.
Dijo esto que mañana.
Que mañana, bueno, mañana.
Que mañana de preferencia mandan esos trabajos. Sí, pero bueno, recordarles también que la obra tiene que ser necesariamente inédita. Esto es, que no haya sido publicada, que no haya sido representada. Y en ese aspecto hay que recordar que la representación teatral, si es los actores y hay un espectador, ya hubo representación teatral. Entonces tiene que ser absoluta y totalmente inédita. No haber participado en otros concursos es parte de los requisitos que está solicitando la convocatoria. Y bueno, que la envíen, recuerden, cierra el 7 de septiembre a las 3 de la tarde. El envío es aquí, al Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, Enrique Arriola Silva, número 883, sería la dirección, al Departamento de Artes y Humanidades.
Perfecto. Pues ahí tuvimos a Óscar Rodríguez Romero, el ex coordinador del Premio Nacional de Dramaturgia 2018, Hugo Salcedo. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros en la cabina de Radio Universidad.
Gracias, Ángel. Gracias, Isabel. Saludos al auditorio.
Y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos el comentario de las carrilleras de Adelita, de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Las carrilleras de Adelita.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y estamos nosotros haciendo contacto con la maestra Rosa Eugenia García Gómez, que como cada jueves nos estará presentando su comentario, Las carrilleras de Adelita. Pero antes, recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. Tenemos también nuestra línea telefónica, el 413-3345, donde puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a lo que le estamos presentando aquí en Señal Informativa. Y esta mañana ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este centro universitario. Buenos días, maestra, adelante con su comentario.
Muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues, Rileras y Juanes, esta Adelita anda metida en un berenjenal de buenas vibras, pues iniciamos nuevo ciclo escolar y con ello renovamos la energía para recibir a jóvenes estudiantes que por primera vez se aventuran en el periodismo, así como a sus compañeros de semestres más avanzados, que refrendan su compromiso de avanzar en su formación como periodistas. A usted que escucha estas carrilleras y a ellos les comparto las reflexiones de Richard Kapuscinski respecto al deber ser del periodismo. Lo parafraseo al decir que para ejercer el periodismo, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Cierro la cita. En resumen, para ser buenos periodistas hay que ser buenas personas. En su obra Encuentro con el Otro, Kapuscinski se centró en la importancia de tener la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Esa competencia que puede ser vista desde un ámbito antropológico, etnográfico, pero que bien puede ser desarrollada por aquel o aquella que es empático, es decir, que como ser humano con experiencia en eso, en ser parte y actor del escenario de la humanidad, puede interpretar y sentir lo que los demás viven en diversas circunstancias de la vida. En otro libro, El Mundo de Hoy, apunta que en América Latina se sobreentiende que la política es una ocupación de ricos. Un político es un potentado. Partido y negocios vienen a significar lo mismo y solo puede ser un hombre de negocios el que posee un gran capital, de tal manera que si se le pregunta al hombre pobre por sus ideas políticas, él contestará que no las tiene y que es demasiado pobre para permitirse el lujo de tenerlas. Esta actitud tiene origen en la funesta experiencia de que al seno de la política se han forjado las fortunas de los grandes potentados que son los políticos. Precisamente esta apreciación de la realidad permeó e impactó en la decisión de voto de los mexicanos en los pasados procesos electorales, que decidieron que era momento que los políticos tradicionales ya no llegaran a los cargos más importantes del país. Esto y las evidencias que buenos periodistas sacaron a la luz durante el último sexenio acerca de casos de enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses, casas blancas y de otros colores vinculadas a favores otorgados por contratistas, así como verdades históricas derrumbadas por la investigación acuciosa de hombres y mujeres profesionales de la información. Sí, el cambio en México viene de la mano de la información. Sin ella, y con la creencia de que las versiones oficiales son reflejo de la realidad, el resultado habría sido otro. Por eso, los malos políticos desprecian y buscan entorpecer el trabajo de los buenos periodistas. Pero eso es intrascendente en una profesión que tiene vocación social como la nuestra. Muchas gracias y buenos días.
Las carrilleras de Adelita.
Y ahí hemos tenido el comentario de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, coordinadora de la licenciatura en periodismo de este centro universitario, quien estaremos escuchando la próxima semana, como cada jueves, con su comentario Las carrilleras de Adelita.
Señal directa.
Y nosotros continuamos con más información y ya estamos haciendo también contacto telefónico con el maestro Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la licenciatura en psicología de este centro universitario del sur, quien como cada jueves pues ya tiene listo su comentario de esta mañana. Buenos días, maestro, adelante con su comentario.
Buenos días, sencilla y tomable auditorio. Hoy quisiera hacer mi colaboración respecto del inicio de actividades docentes. El día lunes 13 de agosto, iniciamos con las actividades académicas en la Universidad de Guadalajara. Y el día martes 14 de agosto tuvimos la fortuna de iniciar con la conferencia magistral para la carrera de abogado a cargo del doctor José Antonio Núñez Ochoa, profesor investigador de la Universidad Anáhuac Norte de México y presidente del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, dictando la conferencia La Ética Jurídica, Condición para el Estado de Derecho. Como condición inicial para la constitución del derecho, el doctor Núñez afirma que es la dignidad del ser humano, representada en un alto valor, la justicia. La ley es de expresión positiva del derecho, esto es, de la legitimidad, de la dignidad del ser humano, la garantía de la justicia para todas las personas. Todo acto jurídico deberá entonces dignificar al ser humano, tanto como sujeto y persona, como integrante de una colectividad. El derecho deberá de regir a la ley y esta, éticamente, debe de responder a la justicia y al bien común. El Estado entonces se constituye como el ente, producto de la voluntad de las personas, a quien le confiamos la justicia y el bien común, garantizando las condiciones de una vida equitativa para todos, sin distinción de raza, condición económica, creencia religiosa o cualquier otro atributo personal o colectivo. Si la ley no responde al principio ético del bien común, de la justicia, entonces se valida el principio heroico, luchar por la justicia. Los héroes luchan por la ética, fomentando los valores y se justifica su lucha en cuanto la ley no respeta la justicia, es decir, los determinantes somos los seres humanos quienes determinamos la naturaleza del Estado. El ser humano, afirma el doctor Núñez, es como el quetzal, como un animal hermoso que al ser puesto en cautiverio muere cuando es apresado. Él físicamente, en tanto cuanto el ser humano lo hace éticamente. La inteligencia, que es un atributo altamente valorado en la actualidad, es vencida por la disciplina y la ética. La primera da fuerza al ser humano y la segunda le otorga el atributo exactamente de la humanidad. El derecho es coercitivo y externo. La ética es voluntaria e interna. El derecho da cuenta con la fuerza del Estado para imponerse. La ética con la voluntad y la capacidad del individuo. A pregunta expresa de que por qué debemos de cumplir con la ley aun cuando la autoridad no está presente, afirmaría, una persona éticamente madura, me doy cuenta de que no es lo correcto y con esto me basta para apegarme al derecho. Para concluir, dos reflexiones. En las condiciones sociales presentes o a corto plazo, ¿puede existir un derecho que no es externo ni colectivo? ¿Estos son condiciones éticas de que sea la propia persona quien se autorregula? Eso es todo por hoy. Hasta la siguiente semana.
Muchísimas gracias, maestro Rodrigo Cano, por su comentario de este jueves. Lo escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias.
Y de esta manera estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado la mañana de este jueves 16 de agosto a través de la frecuencia del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Señal Informativa. No sin antes pues recordarle que nosotros tenemos una cita el día de mañana viernes a partir de las 9 horas aquí en Señal Informativa, y lo invitamos a que siga en sintonía de la programación de 94.3 de FM, porque ya viene el Expreso de las 10. Y a nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, le deseamos que tenga un excelente jueves.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.